Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenidos a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Arte Libre. Arte Libre. Comenzamos.
Muy buenas tardes y bienvenidas sean todas las personas a esta emisión especial de Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. En esta ocasión nos enlazamos, gracias a las tecnologías, hasta la ciudad de Guadalajara, con el violonchelista integrante de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Ángel Hernández, y también es el director y organizador del Festival Internacional de Música de Guadalajara, que ya está próximo a celebrar su tercera emisión. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para conversar.
Al contrario, muchas gracias a ti por acompañarnos. Justamente estos espacios se nutren y viven de las personas que nos acompañan en la entrevista. Bueno, antes de iniciar, queremos agradecer a las personas que hacen posible que esta emisión esté al aire: Elia Macías Vargas en la subdirección regional de esta emisora universitaria, Silvestre Canil en la producción de este espacio, y al frente del micrófono les saluda Antonio Díaz. Y como le comentábamos, el Festival Internacional de Música de Guadalajara ya llega a su tercera edición. Si por alguna razón hay personas en nuestra audiencia que no conocen todavía este festival, nos gustaría, Ángel, que compartieras con nosotros pues algunos aspectos sobre este festival, cómo surge, cuál es la finalidad, qué es lo que se hace.
Claro que sí. El Festival Internacional de Música de Guadalajara es un proyecto que nació en 2021, justo antes de que llegara la pandemia. Iba a hacerse la primera edición de este festival, y es un festival que nace de la necesidad de crear plataformas o espacios para los jóvenes talentos de México. Esa fue la primera necesidad que yo vi de crear un espacio donde los jóvenes pudieran acercarse a maestros importantes, que pudieran darle clases magistrales, crear espacios para conciertos y recitales de estos jóvenes, sobre todo unir estudiantes de todo el país. Por supuesto, después se convirtió un poco más grande y han asistido personas de toda Latinoamérica, pero en un principio siempre la necesidad fue crear un espacio para masterclasses y ofrecer a estos jóvenes la oportunidad de tomar clases con maestros que vienen de universidades muy importantes o que tienen ya una carrera consolidada y reconocimiento pues en todo el mundo. Entonces, acercarlos a ellos y que pudieran recibir esta guía de maestros con esta calidad que normalmente en México no vienen, o cuando vienen pues solamente es para tocar como solistas en orquestas, pero rara vez tenemos esta oportunidad, ¿no? Entonces yo en 2018, 2019, en estos años, estuve muy activo yendo a festivales fuera de México. Entonces, como que empecé a tomar ideas de más o menos qué hacer y qué buscar en un festival, y eso fue lo que quise hacer con el Festival de Guadalajara.
Claro, y bueno, me gustaría como acotar un poquito. Si hablamos de música, pues las ramas y los géneros son muy amplios. En este caso nos gustaría, ¿cuál es el público específico de cuando hablamos de Festival Internacional de Música en este contexto del festival que tú organizas? Ya nos mencionaste por ahí que hay algunas figuras internacionales solistas con orquesta. Nos gustaría saber un poquito más al respecto.
Sí, es un festival dedicado completamente a la música clásica, a la música académica, por llamarlo de alguna manera. En nuestras primeras dos ediciones se han ofrecido clases magistrales a violinistas, violistas, chelistas y pianistas, que tuvimos en la segunda edición al gran maestro Jorge Federico Solo con nosotros. En esta tercera edición, que está por comenzar, solamente tendremos de violín, viola y cello, porque es bastante complicado el tema de los espacios para los pianos. Pero esta es un festival de música académica. Creamos grupos de cámara con estos estudiantes para hacer recitales de música de cámara, orquestas de cuerdas y, por supuesto, las clases magistrales. Además, también los maestros que vienen de diferentes partes del mundo, ellos también se unen para conciertos de música de cámara.
Bien, ya nos comentaste un poquito sobre los antecedentes. Es justo en contexto de pandemia que vino pues a plantear muchos retos, ¿verdad? Nos gustaría que nos platicaras la experiencia de las primeras dos ediciones del festival, y bueno, este año 2023, que parece que ya nos está dando tregua un poquito esta situación, que hemos visto que otros espacios se han reactivado, pues qué expectativas tienen y cuáles son las novedades o el fuerte que viene para este 2023.
Sí, fíjate, es importante lo que mencionas, porque el festival se iba a hacer la primera edición realmente en 2020, y se cancela o se pospone a 2021 porque empieza la pandemia, ¿no? Entonces, en 2021 todavía estaba la pandemia muy fuerte. Muchas personas, por ejemplo, maestros que venían al festival en la edición 2020, que se pospuso en 2021, todavía no quisieron venir. Entonces, cancelaron su participación. Yo tuve que buscar maestros nuevos. Estudiantes también cancelaron su participación. Y fue muy difícil porque entonces no tenía apoyos de espacios, porque me decían, no, todavía la pandemia está muy fuerte, no podemos prestarte ningún espacio por ejemplo, de Secretaría de Cultura o espacios que pertenecieran a alguna institución pública, era imposible usar porque estábamos casi todavía en medio de una pandemia, ¿no? Sin embargo, el festival se hizo, vino gente de Colombia, vino gente de Ecuador, de todas partes de México. Yo creo que la primera edición sí fue bastante difícil por la pandemia, pero los estudiantes estaban tan desesperados por hacer música nuevamente con otras personas y salir del encierro, que eso hizo que todos vinieran con muchas ganas de tomar estas clases y de participar en los conciertos. Y la segunda edición, por supuesto, claro, la pandemia nos dio bastantes dificultades para los conciertos, por ejemplo, el tema de la de los conciertos, que todavía en ese momento era difícil el acceso para el público. Pero ya en la siguiente edición, en 2022, la edición pasada, o sea, de la primera edición de tener 44 estudiantes, pasamos a que la segunda edición tuvo 80 estudiantes. Entonces sí hubo un cambio bastante bueno, la receptividad, además de que en nuestra primera edición, pues, se dio, tuvimos como mucha difusión de parte de los mismos estudiantes, que se fueron muy contentos con lo que vieron en el festival. Entonces en la segunda edición, mucha más gente nos conocía, vinieron maestros muy buenos, y eso hizo que en la segunda edición tuviéramos 80 estudiantes. Dimos más conciertos que en la primera edición, porque ya pues era más fácil obtener espacios para los conciertos. Y en esta tercera edición que está por comenzar, diría que lo que tenemos ahora es, creo, esta que va a ser nuestra tercera edición, sería la edición en la que hemos juntado, yo creo que maestros que yo mismo no me hubiera creído que vendrían alguna vez a Guadalajara. El nivel de los jóvenes, de los estudiantes, subió impresionantemente, y no me refiero solamente porque sean estudiantes diferentes, sino vienen personas que vinieron en la edición 2021 y vienen ahorita, y el nivel es mucho más alto. Vamos a tener 5 conciertos, es la edición en la que hay más conciertos abiertos al público, y es la edición en la que tenemos más sedes. Yo creo que eso también es un aspecto que por la pandemia no se pudo haber dado antes. Y en esta edición tenemos 3 sedes para nuestras actividades y 3 sedes para 5 de los conciertos, van a ser en 3 lugares diferentes. Entonces sí se ve como una diferencia, ¿no?
Claro, bueno, primero que nada nos gustaría que nos compartieras un poquito sobre el perfil de las personas que aplican su audición para llegar a este festival. Y nos comentes un poquito más del proceso de selección para elegir a las personas participantes como estudiantes, y ahorita pasamos también a la plantilla de maestros.
Sí, los estudiantes, nosotros no ponemos, por ejemplo, una edad límite, porque creemos que nunca es tarde para seguir perfeccionándose en la música, ¿no? Jamás, no hay límite de edad en la música. De hecho, uno es un eterno estudiante. No existe una edad límite para estudiar. Entonces, preferiblemente, por supuesto, no se da preferencia como tal porque seas más joven, pero lo ideal sería que el espacio sea para los jóvenes estudiantes, ¿no? Sin embargo, hemos tenido estudiantes desde 12 años, creo que ha sido la más joven, 11 o 12 años, y la persona más grande, yo creo, 34. Y han sido estudiantes que vienen de todas partes de México, de diferentes universidades, universidades de Ciudad de México, universidades de Jalapa, de muchos lugares, de la Universidad de Guadalajara, por supuesto. Personas que estudian, no necesariamente tienen que estudiar en una universidad, pero la mayoría están en ese momento de preparar su carrera universitaria en sus diferentes instrumentos, sea violín, viola o cello. Y también hay estudiantes que tocan en orquestas juveniles del país. Algunos no tocan ni en orquesta ni están en universidades, simplemente son jóvenes que ven clases privadas con algún maestro. El filtro para nosotros es el video que nos envían. Nosotros tenemos la aplicación para nosotros es enviar un video, su currículum, y con eso nosotros nos reunimos con los maestros, con algunos de los maestros que invitamos, que son locales, nos reunimos con ellos y decidimos quiénes son las personas que aceptaremos, porque por ejemplo este año recibimos 150 aplicaciones más o menos y el cupo límite eran 65. Entonces queda más de la mitad por fuera, lamentablemente, pero como el festival solamente dura 10 días, es casi imposible aceptar más de esa cantidad, ¿no? Entonces, digamos que el perfil que nosotros tomamos está basado un poco en este video y un poco en el currículum que nos envían porque como van a venir a hacer música de cámara y tienen que preparar obras a veces difíciles en 4 o 5 ensayos, con a lo mejor 2 o 3 clases de esa música de cámara, entonces sí tienen que ser estudiantes, digamos, con cierto nivel ya en el instrumento, ¿no?
El espacio para los artistas de nuestro tiempo. En un momento regresamos. El color artístico de la región, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Sigue con nosotros. Arte Libre.
Thank you.
Y bueno, para darnos una idea del crecimiento y el impacto que ha tenido en la juventud de este festival, ¿cuántas audiciones se recibieron para la primera edición en comparación a esta? ¿Ha crecido el número de aspirantes a participar en el festival?
Sí, 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 muchísimo. De hecho, en la primera edición yo creo que fueron, habían 44 estudiantes y creo que por fuera solamente quedaron como 3. Y simplemente fue porque era un nivel a lo mejor muy principiante y el festival no está destinado para personas que están empezando a tocar el instrumento, ¿no? Porque como son maestros ya de un nivel muy alto, la idea para aprovechar mejor el aprendizaje y para que los maestros puedan transmitir mejor sus ideas es que sean personas que ya tocan el instrumento, no necesariamente a un nivel muy alto, pero que ya puedan leer música, puedan leer partituras, puedan tocar con otras personas en un ensamble. Entonces en la primera edición yo creo fueron cerca de, yo creo menos de 60, y en esta última edición 150, cerca de 150 aplicaciones, entonces sí creció bastante.
Claro, casi se triplicó la cantidad de aspirantes. Y bueno, ya nos mencionaste un poquito sobre este perfil de las personas que participan. Ahora hablemos de los maestros. Por ahí hemos visto ya adelantos en la página de Facebook. Hay figuras que por ahí hasta se han estado codeando con Pinka Zuckerman y personas de este nivel, ¿verdad?
Entonces, sí.
Platícanos sobre la gestión y sobre el proceso de organizar un festival y reunir a esas personas aquí en México, que probablemente no sea un país que tenga una tradición muy amplia en cuanto a música de cámara o música de concierto. Quisiéramos saber también sobre esta parte de los contactos para que vengan y sí. Qué figuras están programadas para este año.
Sí, eso es un tema bastante importante. Es un poco difícil para mí plantearle a un maestro, como, por ejemplo este que acabas de mencionar, que es el maestro Dmitri Sitkovetsky. Él es un maestro de Azerbaiyán, pero que se crió y estudió en Moscú, aunque después se fue a Juilliard a estudiar también, pero digamos, básicamente pasó su juventud en Moscú y actualmente vive en Londres, ¿no? Entonces le dices a un maestro como ese que tiene que venir a México y, siendo honesto, muchas veces primero te dicen si es seguro venir, ¿sabes? Entonces es un tema bastante complejo porque invitar a un artista como estos no es nada sencillo. Sin embargo, la mayoría de los maestros que vienen al festival son profesores que les encanta dar clases, porque al festival ellos vienen a tocar música de cámara también, pero principalmente es a dar clases a los jóvenes, ¿no? Entonces yo siempre busco perfiles de maestros que sé que les gusta dar clases, porque dan clases en universidades o porque los he visto en su carrera, que siempre los invitan a dar clases en otros festivales importantes. Entonces, digamos que el contacto, siempre el primer contacto es mostrarles la idea del festival, qué es lo que hacemos, a quiénes ellos van a darle la clase, porque son personalidades que vienen meramente por apoyar el arte y por apoyar a los jóvenes estudiantes, ¿no? Entonces, sí hay personajes como este que ha tocado con Zuckerman y ha tocado con los más grandes del mundo, porque, por ejemplo, Dmitri Sitkovetsky es jurado de los concursos más importantes del mundo, ¿no? O sea, él ha sido jurado del Tchaikovsky, ha sido jurado del Enescu, actualmente sigue siendo jurado del Enescu. O sea, él es una personalidad en la música clásica y en el violín, ¿no? Además es director de orquesta, dirige la Greensboro Symphony, es arreglista. O sea, es una personalidad del violín. Entonces, lograr que él venga a Guadalajara, además para su primera vez, porque no ha venido nunca antes, es más de un año de conversaciones. Por ejemplo, la maestra Rachel Barton Pine, que es una violinista de Estados Unidos, ella está confirmada desde el año pasado, pero antes de que dieran el sí, fueron 4 meses conversando con sus managers, ¿no? y tratando de llegar a los acuerdos, cumplir las cosas que ellos exigen. Y también es la primera vez que ella viene a la ciudad. Entonces, sí es un proceso complicado, pero la verdad es que me he dado cuenta que muchas veces estos grandes artistas son mucho más humanos de lo que uno puede imaginar, ¿no? No se hace tan difícil poder convencerles de que es una bonita labor venir a Guadalajara, a lo mejor un lugar que ellos nunca pensaron que iban a venir, y que vengan a transmitir sus experiencias y su conocimiento con los jóvenes mexicanos y latinos, porque viene gente de Latinoamérica. Entonces creo que es una bonita labor. Y el perfil, pues, son maestros. Este año vamos a tener, por ejemplo, un chelista que se llama Giovanni Gnocchi. Es un chelista italiano que da clases en el Mozarteum de Salzburgo, que pues todo el mundo sabe que el Mozarteum de Salzburgo es una de las universidades prestigiosas del mundo. También viene un chelista que se llama Andrew Mark, que da clases en el Conservatorio de Boston y en el Berklee, también, que está en Boston, Conservatorio Berklee. Siempre trato de encontrar maestros que den clases en universidades, porque también creo que es importante poder crear esta conexión y este lazo entre los jóvenes y los maestros, porque muchos de estos jóvenes que vienen al festival o van a empezar su carrera universitaria o, por ejemplo, están terminando una licenciatura. Entonces, mi idea siempre es tratar de que se conecten y crear esos contactos entre los jóvenes y los maestros, para que ellos, a lo mejor, no se sabe si de repente un chelista que venga al festival de este año termine siendo su maestría en Mozarteum de Salzburgo, ¿no? Entonces, esa es un poco mi idea, porque ya en el pasado se ha hecho. O sea, el año pasado, por ejemplo, hay el violinista que ganó le damos una beca, elegimos al mejor violinista, violista y chelista de cada año, y le damos una beca para que asista el siguiente año sin pagar absolutamente nada, ¿no? Y el violinista que ganó la beca el año pasado quedó seleccionado también con beca para estudiar con uno de nuestros maestros invitados del año pasado en Ciudad de México. Entonces, esa es un poco también la idea que yo busco en los perfiles de los maestros. Personas que yo sé que a lo mejor están en universidades donde jóvenes de México podrían ir a hacer sus maestrías o sus licenciaturas. Entonces, tratar de crear un poco esos lazos, ¿no?
El espacio para los artistas de nuestro tiempo. En un momento regresamos. Sigue con nosotros en Arte Libre. Letras, colores, sonidos, sincretismo radial. Continuamos.
Thank you.
Me llama mucho la atención los aspectos que acabas de mencionar, y es justamente esta parte humana de los maestros que vengan a dejar algo, porque realmente pues una persona de esa proyección internacional con ese currículum realmente sí se la puede pensar mucho para venir a un país como México, ¿no? Si no está esa huella de dejar un aprendizaje, pues sí me parece muy difícil. Y vemos que aquí en la página de Facebook del festival pues nos presentan un adelanto de lo que va a haber. Dice: más de 300 clases magistrales, 9 maestros invitados, 65 estudiantes, 4 conciertos, un recital de solistas. Platícanos cómo se va a estructurar el festival, cuál es el itinerario desde que llegan los jóvenes, se van repartiendo con sus maestros, los conciertos, cómo se van desarrollando.
Sí, el festival, el domingo 2 de abril, es el día en que todo el mundo llega a la ciudad, ¿no? Se hace una reunión de bienvenida donde se les explica a todos cómo va a funcionar el festival, se les entregan sus horarios y se les explica qué va a haber cada día y dónde va, en qué lugar, porque te mencionaba que tenemos 3 sedes diferentes. Afortunadamente todas son muy cerca. Es el Museo Regional de Guadalajara, que está en el centro, y la casona, una casona que perteneció a Juan Manuel, pues está justo en la calle Juan Manuel, también en el centro, muy cerca del museo. Y la otra sede es Procultaj, que es una escuela de iniciación artística que está casi enfrente del Teatro de Goyado. Entonces, digamos que todas las sedes están muy cerca. Y la idea es que los estudiantes, entonces, el domingo se les explica todas las actividades que van a tener. Por supuesto, nosotros ya los horarios los tenemos hechos. Solamente es explicarles la idea de cómo se va a manejar todo. Y el lunes inician las clases desde las 9:30 hasta la 1:30 de la tarde. Son 5 clases que dan, cada maestro da 5 clases diarias. Entonces son 9 estudiantes, estamos hablando de que diariamente se están dando 45 clases, ¿no? Clases magistrales, donde un estudiante está tocando y todos los demás están escuchándolo. Es casi como un pequeñito recital para los que están escuchando, ¿no? Por eso también tenemos algunos oyentes que van a estar en el festival. Y por las tardes se programan ensayos, porque en la mañana son las clases individuales y se ven algunas clases de música de cámara, y por la tarde ellos tienen programados ensayos de música de cámara para que preparen su música que van a presentar en los conciertos. Y al mismo tiempo que los jóvenes están ensayando, entonces los maestros están en otro salón preparando las obras que ellos van a tocar también en el concierto de maestros. Porque pues a estos maestros, algunos de ellos quizá ni se conocen, ¿no? Entonces es empezar desde el primer día a hacer estos ensayos y que ellos preparen la música que van a presentar, porque son 2 conciertos donde hay maestros involucrados, ¿no? Y son 3 conciertos donde van a estar los estudiantes. Entonces, el primer concierto, que es ese recital que mencionabas de solistas, es un recital que quisimos programar este año. Es la primera vez que programamos un recital como este, donde solamente los estudiantes, ahí no toca ningún maestro, es únicamente los estudiantes, tienen la oportunidad de apuntarse, porque es voluntario. Ellos se van a apuntar el primer día del festival, van a decir qué obra quieren tocar. Tiene que ser una obra que sea para su instrumento como solista, sin acompañamiento. Por ejemplo, en la viola puede ser una suite de Bach, o en el cello, o en el violín una partita, algo como esto. Y en este concierto, en este recital que se hace el día jueves, tocarían ellos como solistas. Entonces es una idea de que ellos tengan un espacio, que a veces es tan complicado tener ese espacio donde ir y mostrar. Pasamos tantas horas estudiando el instrumento y a veces no tenemos ese espacio para mostrar nuestro trabajo. Entonces, ese es el primer recital del festival. Este espacio para que ellos tengan su momento como solista y puedan presentar esta obra. Y luego, al día siguiente, el viernes, tenemos un concierto que está llamado De Mozart al Tango, porque los maestros, 5 de los maestros tocan el quinteto de Mozart, en do mayor, y se tocan unos dúos que tengo la fortuna de tocar con Giovanni Gnocchi, un dúo de 2 chelos. Uno de los estudiantes del festival toca con Giovanni Gnocchi un dúo de violín y chelo. Y luego del quinteto de Mozart, se van a unir varios estudiantes de chelo, donde tocan todos los maestros de chelo, se unen a estudiantes y hacen un ensamble de chelo que van a tocar una obra que es Nabucco, es como una reducción de Nabucco de la ópera, pero para ensamble de chelo, y Fuga y Misterio, que es el tango de Piazzolla famoso, también en ensamble de chelo. Entonces por eso es el concierto de Mozart al Tango. Y El día sábado es el concierto de maestros. Este es un concierto, ahí sí tocan solamente los maestros, que va a ser en el Museo Regional el día sábado. El lunes es un recital donde tocan solamente estudiantes ya sus grupos de cámara. O sea, ellos desde que llegan el lunes empiezan sus ensayos y al siguiente lunes se presentan ya con sus grupos de cámara. Y el martes es el concierto de clausura, que este concierto tiene la particularidad de que los estudiantes, además de tocar su música de cámara, que son, en este concierto tenemos un quinteto y tres octetos. Entonces luego se unen todos, después de tocar cada uno su grupo, se unen todos y tocan dos movimientos del cuarteto de Shostakovich, pero como orquesta de cuerdas, que es algo que no se hace tan frecuentemente porque es una obra bastante difícil, pero es algo que va a estar sensacional.
El espacio para los artistas de nuestro tiempo. En un momento regresamos. Sigue con nosotros en Arte Libre. Letras, colores, sonidos, sincretismo radial. Continuamos.
Bueno, suena que es un esfuerzo titánico, Ángel, organizar todo esto. Preguntarte, ¿alguien te ayuda? ¿Cómo le haces? ¿Cómo llevas a cabo la logística para finalmente consolidar un proyecto tan nutrido y que ofrece, pues, creo que una perspectiva y un panorama muy amplio para los estudiantes de música?
Sí, la verdad es que sí, la palabra titánico es la más apropiada. Es un esfuerzo además de muchas horas. Te digo que muchos de los maestros ya estaban contratados hace más de un año. Por ejemplo, ahorita ya yo tengo tres maestros confirmados para el 2024 y estoy en conversaciones para otros maestros del siguiente año. O sea, es un proyecto que no para en todo el año de trabajar. Se reúne solamente por 10 días durante el mes de abril, pero realmente es un trabajo de todo el año. Organizar la convocatoria, las páginas web, etcétera, ¿no? es un trabajo bastante complejo, pero muy bonito, y se hace con mucho cariño. Por supuesto, en la primera edición creo que fue el más complicado porque, digamos, yo tenía este sueño de hacer este proyecto, entonces no era tan sencillo encontrar a alguien que se te une, ¿no? Y que crea en el proyecto, sobre todo porque es un proyecto que yo llamo filantrópico porque no es un, es sin fines de lucro prácticamente, ¿no? El festival sí tiene un costo, pero este costo es para cubrir el festival, ¿no? Entonces es un proyecto sin fines de lucro. Entonces no es tan sencillo encontrar personas que se te quieran unir cuando es de esta manera, ¿no? Sin embargo, desde el primer año he tenido el apoyo, por ejemplo, de un buen amigo que se llama Roberto Torres Navarro, que él es el director de la Escuela de Iniciación Artística Procultaj. Él es quien me apoyó desde el primer año con el espacio. Cuando nadie quería hacerlo por ser pandemia, él me abrió las puertas de su escuela y ahí se llevó a cabo el primer festival. Y desde el segundo año, al ver yo el primer año que fue tan complicado y que sí necesitaba mucha ayuda, entonces desde el segundo año hasta ahora he tenido personas que me ayudan, por ejemplo, en la logística. Mis dos hermanas están ahí como parte del staff y de la logística y me ayudan un poco en la organización. También hay un violinista que, por cierto, es concertino de la Orquesta Gino Rubalcaba. Él me ayuda con los diseños porque él sabe mucho de diseños. Antes yo hacía todo este trabajo, ¿no? Y yo no he estudiado nunca ni diseño, ni... Yo no he estudiado ni siquiera nada de organizar festivales, ¿no? Yo lo he hecho todo simplemente porque soy un músico que ha visto en festivales y quise más o menos crear algo parecido, pero yo no he estudiado diseño ni nada, ¿no? Entonces me ha tocado hacer todo este trabajo al principio, pero ahora ya tengo una persona que me hace los diseños, tengo una persona que me ayuda, por ejemplo, a conseguir, esta misma persona, pues como es violinista, me ayuda a veces con ideas de maestros para los violines. Por ejemplo, Rachel Burton Pine, traer a esta maestra, yo la conocí a ella en Canadá en 2018, pero no creía posible traerla. Y esta persona de Jesús Domínguez, el violinista, fue quien me dice, mandemos el correo, y si nos dice que no, pues no pasa nada, pero mandemos el correo. Y bueno, gracias a eso ella va a estar este año con nosotros. Entonces, el equipo ha crecido un poco, pero sí seguimos necesitando gente, pero la verdad es que cada vez ha crecido y ha funcionado mejor.
Bien, bueno, ya nos mencionaste que hubo una cantidad pues importante de alumnos que no alcanzan a participar en esta edición, pero desde luego que creo yo que los músicos necesitan nutrirse, además de tomar clases, pero también motivarse asistiendo a un buen concierto, presenciando una clase magistral, estando dentro del ambiente musical. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntar para esas personas que tal vez no van a poder participar como estudiantes, pero ya nos mencionaste que está la opción de ser oyentes o de asistir a los conciertos. ¿En qué actividades pueden participar las personas que tal vez no tocan un instrumento o no pudieron o no resultaron seleccionadas, pero quieran también ser parte de este festival?
Sí, de hecho, las personas que no fueron aceptadas por temas de cupo, se les ofreció la opción de que asistieran como oyentes. El problema es que muchas personas vienen de fuera de la ciudad, entonces a lo mejor no les resulta tan factible invertir tanto dinero solo para ser oyentes. Yo lo haría, pero pues no todo el mundo le gusta tanto la idea, pero la verdad es que solamente asistir como oyentes con estos maestros, con el nivel de estos maestros, creo que se aprende muchísimo. Y para las personas que a lo mejor no tocan un instrumento, pero que quieren ser parte del festival y que quieren asistir a lo mejor a un concierto, están estos 5 conciertos que son abiertos al público. Todos los conciertos ya están publicados en nuestras redes. Y de los 5 conciertos, solamente un concierto tiene costo. Los demás son completamente gratis. Es entrada libre para el público. Solamente un concierto tiene costo y es únicamente por temas del espacio, ¿no? Pero de resto todos los conciertos son gratuitos y cualquier persona puede acercarse. Incluso vamos a tener charlas, va a haber una charla que va a dar una fisioterapeuta que se llama Isabel Villanueva, que es una fisioterapeuta especialista en músicos, entonces ella va a asistir para hablar sobre las posturas, prevención de lesiones, etcétera, ¿no? O sea, es un tema bastante importante y que no siempre se le da la importancia que merece. Entonces va a haber una charla con ella. Hay muchas actividades abiertas que cualquier persona puede asistir.
Claro. Y bueno, ya acercándonos un poquito hacia la recta final de esta emisión, pues me gustaría también preguntarte, ya nos comentaste que es un proyecto que, bueno, prácticamente los costos que tiene, pues es casi como una cuota de recuperación, ¿no? Para financiar el mismo festival.
Sí.
¿Están abiertos a sumarse con otras instituciones o a recibir donativos? ¿Se han acercado con ustedes, tal vez instituciones o personas que quieran nutrir el proyecto, reciben donaciones?
Fíjate que es una lucha que hemos hecho a lo largo de esos 3 años, porque en la primera edición, por ejemplo, no hubo apoyo de ningún tipo, ¿no? Al contrario, fue una pérdida de dinero lamentablemente muy grande, porque como la edición anterior por la pandemia se había pospuesto, se perdieron algunos vuelos, o sea, fue bastante complicado, ¿no? Sin embargo, en la segunda edición, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco nos brindó un apoyo que fue para, en la segunda edición todos nuestros conciertos fueron en palco, entonces como nuestras actividades eran en el centro, ellos nos dieron un apoyo para que pudiéramos trasladar a los 80 estudiantes y a los maestros a las diferentes actividades que teníamos en palco, que eran, significaba rentar 2 autobuses, etcétera, ¿no? Entonces ellos nos apoyaron con eso. Y en esta tercera edición hemos tratado de encontrar apoyos. No pudimos encontrar apoyos económicos para esta tercera edición. Sí estamos abiertos a que instituciones de cualquier tipo o empresas, hemos tratado de lograrlo, de lograr algún convenio con alguna empresa o algo por el estilo, porque además tenemos la facilidad de que en la escuela donde hacemos el festival es una asociación civil, entonces es una asociación que está abierta a recibir donativos, ¿no? De empresas. Pero no se ha podido hasta ahora. Hasta ahora todo el festival se hace únicamente con la matrícula. Casi nunca la matrícula logra cubrir todo lo que cuesta el festival, porque es que es muy difícil, porque son vuelos desde, por ejemplo, este año vuelos desde Salzburgo, vuelos desde Londres. Lo que sí este año se logró, que nos ayudó un poco, es que el chelista que viene desde Salzburgo se logró un convenio con la Filarmónica de Jalisco. Él va a tocar como solista con la Filarmónica de Jalisco una semana antes del festival. Entonces, entre la Filarmónica y el festival nos dividimos el costo de los vuelos de él, porque él tiene que volar un asiento para él y un asiento para el violonchelo desde Salzburgo. Entonces es mucho dinero. Entonces este año se pudo lograr ese convenio y yo creo que vamos a seguir tratando de lograr este tipo de colaboraciones para que el festival pueda seguir en pie, porque la verdad es que con la pura matrícula es bastante complejo, sobre todo porque no hemos querido como subir la matrícula y que el festival fuera más sencillo de hacer, porque entonces para los estudiantes sería un poco más complejo, ¿no? Muchos tienen que venir de otros países, se pagan sus propios vuelos internacionales, entonces es bastante complicado.
Claro. Pues bueno, Ángel, yo dejo el micrófono abierto para cualquier comentario a manera de conclusión que quieras realizar sobre esta edición del festival o en general de lo que hemos platicado esta tarde.
Vale, Antonio, muchísimas gracias. Primero, agradecerte por la invitación y por el espacio. Creo que es muy importante dar difusión a este tipo de actividades que a veces no llegan a todas las personas, y muchas personas quisieran asistir a estos conciertos, pero a veces la información no llega, aunque queramos difundirla. Entonces, te agradezco por el espacio y bueno, invitar a todas las personas que quieran asistir a nuestros conciertos, que nos sigan en nuestras redes, para que se enteren de todos los conciertos que vamos a tener y de todas las actividades que vamos a tener. Y a los jóvenes estudiantes que sigan aplicando al festival, si este año no los aceptaron, que apliquen al siguiente, porque es una oportunidad maravillosa de crecer. Y el festival, así como el festival ha crecido, ellos van a ir creciendo con el festival, ¿no? Y además de estas oportunidades de estudio a futuro en estas universidades que también podría darse, creo que es algo muy importante. Entonces yo creo que invitar a la gente a que siga asistiendo, y si alguna persona o alguna institución pudiera llegar a esta información, que ojalá también pudieran ayudarnos, ¿no? Y apoyarnos, porque también todo ese tipo de apoyo hace mucha falta en el arte y en la cultura.
Claro, pues ya escuchó, tiene usted la oportunidad de programarse, todavía falta casi un mes. Hay conciertos gratuitos, maestros de talla internacional, estudiantes destacados de diferentes partes de México y del mundo. Pues vaya organizando su agenda y des una escapadita a Guadalajara a participar de estos festivales. Bueno, pues Ángel, te agradecemos mucho por este tiempo y el espacio que has tenido para platicar con nosotros, y pues vamos a estar en contacto también para dar seguimiento al arranque del festival y a las diferentes actividades, resultados, y pues también lo que venga para el próximo 2024.
Muchas gracias, Antonio.
Y bueno, es así como llegamos a la final de esta emisión. Le invitamos a usted a que continúe en la frecuencia universitaria. Muy buenas tardes.
Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión de hoy y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos el próximo martes. Arte Libre.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.